mamma mía, una y otra vez, no sé cómo resistirme, mamma mía, vuelve a suceder, lo sé, voy a arrepentirme.
Es tremendo, ¿eh? Cómo nos gusta ABBA, cómo nos gusta Mamma Mía, un musical que tiene más de 25 años de vida en todo el mundo, que hemos podido disfrutar en Madrid, pero también en Cantabria, y de hecho, este próximo mes de marzo vamos a tener el auténtico placer de volver a recibir en el Palacio de Festivales a Mamma Mía. Durante 4 días, ni más ni menos. Así que, ya sabes, compra tus entradas, porque a medida que pasen los días va a ser más difícil coger los mejores sitios. Y tengo el tremendo placer de hablar con su protagonista principal, con Verónica Ronda, que hace e interpreta el papel de Donna. Hola, Verónica, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues ya contando los días, ¿eh? Quitándolos del calendario para saber cuándo podemos volver a veros y a disfrutar aquí en Santander, aquí en Cantabria.
Mira, yo estoy feliz de ir a Santander porque tengo media familia allí, o sea que...
¿Qué me dices? ¿Qué vinculación te une entonces?
Sí, tengo ahí primas segundas todas que están ya como locas con el evento.
Y no me extraña, porque yo tengo que reconocerte que he visto ya el musical un par de veces en Madrid y en Santander, y yo creo que es, bueno, no creo, es con el que mejor buen rollo salgo del teatro, del palacio, una explosión de vida, de alegría, de risas. Yo es que lo he pasado fenomenal, y pienso repetir este mes de marzo, o sea que...
Yo creo que es que Mamma Mía al final es eso, es una fiesta, tiene todos los ingredientes de una buena comedia, de enredo, luego tiene su parte emocional un poquito en ese segundo acto y luego acabamos con ese conciertazo, ¿no?, donde se le permite al espectador que lo comparta con la gente de arriba y yo creo que esa sinergia que se produce en el teatro pocas veces se ve.
Además, es un espectáculo ya no solo de alegría por las canciones, que ya, como digo, todo el mundo nos gustaba, sino el trabajazo que tiene detrás, ya no solo los protagonistas principales, sino los integrantes del elenco. Tenéis a más de 30, 35 personas sobre el escenario.
Sí, somos, en el escenario somos 24, con swings y demás, siempre nos ponemos en los 30, y que claro, es gente que está todo el rato pivotando alrededor de... el escenario, viendo la función en palcos, por si acaso hay lesiones y demás, bajan inmediatamente, se les microfona y salen al escenario. O sea que es casi este tipo de espectáculos, no sé, es una mezcla entre muchísima técnica y magia, ¿no? Y al final una gran familia, vamos en gira 55 personas.
Madre mía, tremendo, una pequeña gran familia, sí. Está claro.
Sí.
Oye, Verónica, después de 3 temporadas de esta reapertura del Mamma Mía en el Teatro Rialto de la Gran Vía de Madrid, ¿qué os supone para vosotros salir de gira por el resto de España?
Mira, nosotros estamos encantados, primero porque siempre cuando uno se va de gira te permite, cuando además las giras son largas, ¿no?, que estás 4 días en una ciudad o en algunos casos estamos viviendo 1 mes y medio en algunas ciudades, te permite habitar la ciudad, te permite disfrutar de la gastronomía, te permite que esas personas que a lo mejor no se pudieron acercar a Madrid durante esas 3 temporadas vivan el espectáculo en su tierra, ¿no? Y luego es muy divertido ver cómo cambia el espectáculo y el sentido del humor de una zona a otra, ¿no? No se ríen en los mismos sitios. La gente del norte nos reímos en una zona, sí, y la gente, por ejemplo, del sur en otras, y siempre lo comentamos, decimos, mira, aquí se ríen en esto, qué fuerte. Claro, aquí han cogido esa otra parte, qué fuerte. Entonces, es como que está muy viva la función.
Sí. Oye, Verónica, está todo pautadísimo, supongo, pero no sé si tenéis también cabida de la improvisación, no sé, en la obra, en el musical, en la obra, cuando habláis, cuando cantáis.
Está todo como muy medido, sobre todo porque al haber orquesta... incluso las partes que están habladas están muy metidas en la música, en compases, ¿no? Pero es verdad que luego, pues como en todos los sitios, pasan cosas, pequeños blancazos o que de repente cambias una palabra por otra y la otra actriz o el otro actor te mira. Como diciendo,
¿Qué está pasando?
Sí. Claro.
Oye, Verónica, ¿a ti qué es lo que más te gusta? ¿Cantar, bailar, actuar?
Mira, a mí me encanta todo. Yo venía de hacer mucho teatro de texto y luego siempre mi carrera también ha estado muy vinculada a la música. pero no había tenido la oportunidad de hacer una cosa así de grande, ¿no? Un espectáculo de teatro musical de este formato tan gigante, ¿no? Y tengo que reconocer que, o sea, este es el cuarto año que estoy con el espectáculo y estoy enamorada de del espectáculo, de lo que es poder disfrutar de todas las artes, ¿no? De la interpretación, de la danza y el canto, que al final, dices, cuando todo está bien unificado, es uno. O sea, si tú las canciones no piensas que vas a cantar, sino a contar y a contarlas, claro. Pues claro, es como que la escena fluye y acaba en esto, ¿no? Que de repente ha entrado la orquesta y no sabes cuando el espectador de repente te está escuchando cantar y está, pero cuando empezó a cantar, ¿no?
Oye,
yo creo que es lo bonito.
Oye, Verónica, hay obras pues duras, difíciles, temáticas, que pueden coger el corazón, puede poner momentos duros, que incluso para el actor o actriz, en tu caso, puede ser un poquito duro llevarse a casa ese personaje. En este caso creo que es todo lo contrario, ¿no? El poder hacer a alguien como Donna, sí, que incluso es una obra para todos los niños, ¿no? Para toda la familia.
Sí. Mira, yo desde que estoy interpretando, yo digo que siempre, o sea, que ha sido como el gran bombón que me ha regalado esta profesión, ¿no? Poder disfrutar de un personaje como Donna, que además tiene todos estos matices, ¿no? Ese primer acto donde apunto la comedia y por tanto suelto y relajo, porque luego viene el segundo acto que es un poquito más lacrimógeno. Pero es verdad que hay algo que tiene la función que luego cuando yo acabo la función acabo con una adrenalina y un subidón de alegría, y creo que tiene que ver con lo que recibo de los espectadores, que esos espectadores se abrazan al final de la función, se dan las gracias, ves que la gente como que se da las gracias por haberle regalado la entrada, por, o sea, se viven tantas cosas en el teatro, de repente les ves llorar, ríen, luego te dejan mensajes, a lo mejor por Instagram, uy, es que me habéis alegrado la semana, y claro, tú te vas a tu casa diciendo, pues qué maravilla, ¿no? Que el objetivo del teatro al final es ese, que la gente se transforme, y cuando tú ves que el otro se transforma o la otra persona se ha transformado, pues tú te vas completa a tu casa.
Claro, tú lo has dicho, es un regalo, ¿no? Que te ha dado esta oportunidad,
claro,
de poder vivir
este
musical tan bonito, tan maravilloso,
sí,
tan
sí,
divertido.
Sí.
Pero claro, supongo que aunque estés en Madrid, aunque estés en Cantabria, donde te toque, te seguirás teniendo esas cosquillas en el estómago antes de empezar, ¿no?
Sí, sí, sí. Y aparte soy como obsesiva. O sea, tengo, antes de salir, siempre voy repasando cosas, porque basta que una función... Para mí, mira, hoy son 1.281 funciones, ¿no?
Madre.
Claro, entonces me pongo muy nerviosa porque pienso, si te relajas, pues corres el riesgo de que como el texto está muy mecanizado, cuando tú te sabes muy bien una lección, ¿no?
Sí.
Cuando los chavales estudian muy bien
como
el libro
lorito,
de historia.
Sí.
Claro, que corres el riesgo de relajarte y al final siempre trato de estar como en activa. Hago otras cosas totalmente distintas en el camerino. El otro día estaba estudiando análisis morfosintáctico porque digo, mira, me voy a entretener con esto otro y para que llegue al escenario activa,
claro,
¿no? Entonces pongo como diferentes dianas, ¿no? Por así decirlo.
Pues nada, apuntad las fechas, ¿eh? Estamos a 20 de febrero, pero es del 12 al 15 de marzo, Palacio de Festivales de Santander. Cuatro únicos días con entradas ya a la venta del Mamma Mía,
sí,
como protagonista
principal.
Quedan
poquitas entradas, además,
sí, sí,
han dicho.
Así que va a ser un éxito tremendo, yo lo aviso, ¿eh? Y el que avisa no es traidor, es avisador. Que quedan alguna semanita que otra, pero vete rápido a la web del Palacio, vete ya a las taquillas para comprar tu entrada. Verónica Ronda, ha sido un auténtico placer charlar contigo estos
minutos.
Y para
minutos. Mí también.
Un
con muchas
fuerte.
Ganas, diga Santander. Gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Mamma mía.
Mamma mía, vuelve a suceder. Lo sé, voy a arrepentir.
Para Manex, esta es buena chuta, Manex, gol, 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 gol. ¡Bú, bú, bú! Marca el Búfalo.
En COPE Más Cantabria nos vestimos de corto para apoyar al Racing.
Domingo 22 de febrero desde las 6 de la tarde. Campos de Sport del Sardinero. Racing Burgos.
Escúchanos en el 105.6 de la FM. Una ilusión nos persigue.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 bajo Maliaño.
Mediodía.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Venga, estamos a viernes, fin de semana, hay que prestar atención a la carretera, así que nos vamos directamente hasta ahora, 1:17, hasta la DGT, para que José Antonio Pedrosa nos diga, nos comente cuáles son los puntos más importantes a tener en cuenta a esta hora en nuestras carreteras. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora continúa esa tranquilidad en las carreteras de Cantabria y afortunadamente no registramos grandes incidencias. Tráfico lento, eso sí, en la A67, ya en el entorno de Cervatos, en este caso, dirección ya a Aguilar de Campo, al mismo tiempo que también van a encontrar dificultades en la Nacional 629 en Ampuero, en este caso en ambos sentidos de la circulación, y al margen de ello en el resto de carreteras se circula con total normalidad.
Gracias, José Antonio. Pues venga, con todo esto en cuenta, cogemos el vehículo y nos vamos de ruta gastronómica. Empezamos en Vega de Paz, en el restaurante El Cruce, que celebra las Jornadas de la Matanza, un homenaje para entrar en calor con un buen cocido montañés. Seguimos luego con unos extraordinarios huevos con matanza, picadillo, morcilla y torrendos, con el precio maravilloso único de 22 euros por persona. Ojo, con quesada, pan y vino incluido. En Somos, si te gusta el cocido montañés, no dejes de probar el de nuestros amigos del restaurante La Alberuca. Saboréalo todos los fines de semana, sin olvidar su rico picoteo, zamburiñas, rabas, ibéricos y mucho más. También en Somos continúan las jornadas de los calzots del restaurante Meggi. Para comenzar, esos exquisitos calzots, y de segundo puedes escoger, por ejemplo, unos caracoles a la montañesa, callos de primera división, butifarra con huevos y más sugerencias por solo 33 euros, incluyendo el postre, la bebida y el café. Cerquita de Somo, en Pedreña, si te gustan los pescados a la parrilla, tenemos que ir al asador El Tronqui, más de 30 años que avalan el buen hacer de Pedro y su equipo. Nos vamos hasta Barros, hasta los Corrales de Buelna. Ahí está Casa Paulino, tienen menú diario, pero también te deleita con una carta variada para saborear lo mejor de la tierruca: cocido montañés, alubias con almejas, carrilleras, callos y muchos platos más. Y venga, tres opciones en Santander. El primero, Avenida del Faro, Hipódromo de Suso. Además de poder disfrutar de su gran carta barra libre, también tienes menú diario por 22 euros y los fines de semana por 29. Pescados, mariscos, arroces y picoteo de toda la vida lo tienes también en el restaurante del grupo Casa José del Barrio Pesquero. La Nueva Gaviota, el Casa José, la Chulilla y la Gruta de José. La cocina con pleno sabor a Santander. Y durante este mes tienes plan en el bar Cos. Disfruta de dos medias raciones por solo 10 euros y medio, a elegir entre rabas, croquetas, ensaladilla o patatas bravas. Todo riquísimo para comer o cenar en pleno centro de Santander. El bar Cos está en Calderón de la Barca número 15.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Aprovechando que hoy celebramos el Día Mundial del Fotógrafo, en COPE Cantabria queremos reconocer y valorar que una buena fotografía no es cuestión de suerte, sino de una mirada certera, paciencia y sensibilidad. Detrás de cada imagen que nos emociona hay horas de espera, de observar la luz perfecta, de entender el momento exacto. Hoy con los móviles y los filtros todos podemos hacer fotos, pero ser fotógrafo es mucho más que pulsar un botón. Es saber contar una historia sin palabras, es anticiparse a lo que va a ocurrir, tener criterio, formación y una forma única de ver el mundo que te diferencie de los demás y, por qué no decirlo, que marque tu propio estilo. Buenas tardes, soy Jaime del Olmo y escuchas Mediodía COPE en Cantabria. Por eso, hoy más que nunca, ponemos en valor al fotógrafo profesional. Y uno de los más reconocidos de Cantabria es Antonio Aragón Renuncio, ganador de varios premios fotográficos a nivel nacional e internacional, y que actualmente tenemos la suerte de que podemos contemplar su trabajo en una exposición del Palacete del Embarcadero que se llama Guardianas de la Bahía, la última mariscadora de la Bahía de Santander. Va a estar abierta hasta el próximo 19 de abril. Vamos a hablar con él. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Jaime. ¿Qué tal estás?
Bueno, estupendamente bien, y además aprovechamos para recordar que la exposición hoy por la tarde a las 7 y mañana a las 12:30 vas a realizar una visita guiada por esa exposición en el Palacete, ¿no? ¿Qué tal está yendo?
Exactamente. Acabo de aterrizar, estaba de viaje y justamente tenía estos días libres y hemos aprovechado para sacar dos visitas guiadas hoy y mañana. Y creo que muy bien, porque me han dicho que están llenas los cupos, así que estamos muy contentos.
Vamos a tus inicios, Antonio. ¿Recuerdas el momento exacto en el que supiste que querías dedicarte a la fotografía como profesional?
Yo desde siempre me había interesado la fotografía, me había gustado la fotografía. El cacharrear con cámaras y con objetivos, ese tipo de cosas, la mística del cuarto oscuro, siempre me había gustado. Pero yo creo que el momento clave, o ha habido dos momentos claves en mi vida. Uno fue cuando estaba estudiando en París, estaba en el cementerio Perlachés haciendo fotos el día del aniversario de Jim Morrison, de la muerte de Jim Morrison, y se armó ahí un despelote total, empezaron con gases lacrimógenos a quemar coches, y empecé a hacer fotos de eso y dije realmente que, bueno, me sentí tan vivo y tan, fue tan intensa la experiencia que dije que a partir de ahí quería dedicarme a eso.
Esa fue la primera, ¿no? Dijiste que has tenido dos momentos clave.
Sí, bueno, luego en uno de los viajes que hice al terremoto de Turquía en el 99, ya estaba haciendo fotografías más o menos en serio, pero realmente cuando hice el reportaje del terremoto de Turquía en el 99 me di cuenta que eso es lo que quería hacer.
O sea, que casi te trajo más, Antonio, el fotoperiodismo, el estar en lugar de una noticia.
Al principio no, al principio empecé a hacer fotos, bueno, pues como cualquier otro fotógrafo, empiezas a hacer fotografías de lo que te rodea, ¿no? De paisajes, de la bahía, de animalitos, de atardeceres, y poco a poco me fui metiendo de lleno en todos los ámbitos de la fotografía. Y es gracioso porque al principio me preguntaba la gente, bueno, ¿en qué te quieres especializar en la fotografía? Y yo siempre decía, en cualquier cosa menos el fotoperiodismo, porque no me apetecía nada y no me gustaba nada. Y al final, pues bueno, como pasa casi siempre, uno escupa para arriba y le cae en la cara, y al final acabé haciendo fotoperiodismo porque conjuga, digamos, que las dos cosas que más me interesaban o que más me interesan, y es el viajar y el conocer historias que no están descubiertas y descubrirlas al mundo en general.
¿Cuál es tu receta para ser un buen fotógrafo?
Pues estar totalmente enfocado y trabajar sin límite buscando un fin. Yo siempre digo que la fotografía, como casi toda la vida, si quieres destacar en algo tienes que meterle toda la carne, ponerla en el asador y luchar muy duro por ello.
Claro, pero es importante diferenciar qué es lo fundamental y lo básico, la técnica que tenga un fotógrafo o esa mirada personal para elegir el momento exacto.
La técnica es pasa a un segundo plano. Al principio, lógicamente, tienes que aprender a manejar una cámara, tienes que aprender a manejar ciertas técnicas o ciertas teorías, pero luego realmente te das cuenta con el paso del tiempo, te das cuenta que lo importante es lo que quieres transmitir, lo que quieres contar, y la técnica pasa a un segundo plano. De hecho, hay muchos fotógrafos famosos a lo largo de la historia que estaban muy limitados en cuanto a técnica, pero su discurso narrativo era brutal, y al revés. Conozco también muchos fotógrafos que técnicamente son impolutos, pero que sus fotografías no trascienden y no cuentan las historias que deberían de contar.
Hemos hablado también de que un buen fotógrafo que se precie tiene su propio estilo. ¿Tú te atreverías a definir el tuyo? Porque a mí me encantan esos contornos oscuros, esas líneas definidas de las personas a las que retratas.
Creo que sí tengo un estilo claramente definido, y además es gracioso, el otro día en una de las charlas que di me preguntaban, ¿no? Me decían, bueno, tu estilo es claramente... se puede definir claramente, y es cierto, mis fotos son intensas, son oscuras, son contrastadas, si son en color son colores muy muy vibrantes, si son en blanco y negro son blancos y negros muy profundos, y realmente es curioso porque nunca lo he pretendido. De hecho, ha habido muchas veces a lo largo de estos años de trabajo que he intentado modificar o adaptar mi estilo a otras vertientes, y al final siempre acabo haciendo lo mismo, porque yo creo... He llegado a la conclusión de que cada fotógrafo viene programado de fábrica, como digo yo, y tiene una visión claramente definida, y es muy difícil salirse de esa visión.
En una época, Antonio, donde todos hacemos fotos con el móvil, ¿qué diferencia realmente a un fotógrafo profesional de un aficionado que con unos filtros mágicos y maravillosos puede usurpar, entre comillas, esa plaza que tenéis los profesionales?
Bueno, de hecho, realmente, si nos circunscribimos expresamente al tema de la palabra profesional, el fotógrafo profesional es aquel que vive de ello, es que es su profesión. A mí no me gusta tanto el término fotógrafo profesional, porque yo conozco grandes fotógrafos que no viven de ello y son maravillosos, y conozco a muchos que viven de ello y no son buenos fotógrafos. Entonces, digamos que esa separación entre profesional y no profesional, a mí a veces, para mí es un poco extraña. Pero sí es cierto que lo que hay que diferenciar diferenciar es el fotógrafo con intención, como digo yo, el fotógrafo que hace fotografías porque tiene un fin, porque quiere contar algo, porque se quiere expresar, porque quiere documentar la realidad, por lo que sea, y aquel fotógrafo amateur o de domingo, que sale el domingo a hacer fotos con sus hijos, con el móvil y demás. Pero al final, a la postre, somos todos lo mismo. Captamos imágenes, captamos momentos y luego los intentamos reproducir, y sobre todo en esta época actual de redes sociales, que todo lo que prima es fotografía, bueno, pues realmente ahora sí que somos todos fotógrafos, ¿no? Lo que pasa que unos nos dedicamos un poco más en serio que otros.
Oye, y hablando de esas generaciones que vienen de nuevos fotógrafos, que están estudiando ahora, ¿cómo los ves a los alumnos de hoy en comparación con los de tu generación? ¿Y si crees que tienen más facilidades o, por el contrario, más distracciones debido a la tecnología?
Pues es curioso, porque en este mundo actual que tenemos todo al alcance de la mano, sí es cierto que lógicamente hoy en día es mucho más fácil aprender toda la técnica y ser fotógrafo que antiguamente. Cuando yo empecé en fotografía, realmente prácticamente no había libros de fotografía, no había bibliotecas, no había foros, no había internet, no había absolutamente nada. Tenías que aprender, bueno, pues como decimos, a puro huevo, ¿no? Tenías que coger una cámara, comprártela, empezar a quemar rollos, y te juntabas con gente afín a ti, amigos que conocías en el camino, que hacían fotografía, y uno contaba unos trucos, el otro le contaba otros trucos, y el aprendizaje era pues mucho más pausado. Hoy en día las facilidades, lógicamente, es increíble. Tienes todo al alcance de la mano y el mundo se ha vuelto global, y sobre todo es muy útil a la hora de mostrar tu trabajo, porque antiguamente para mostrar tu trabajo tenías solamente las publicaciones y había muy pocas, y hoy en día, bueno, pues tienes un abanico de posibilidades mucho más amplio.
Antonio, ha sido un auténtico placer charlar contigo estos minutos en COPE Cantabria. Que vaya muy bien la exposición del Palacete y las visitas guiadas de hoy y mañana.
Muy bien, Jaime, muchas gracias a ti.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911 000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911 000. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Fresco. Todo me parece muy fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. Por eso te patrocinamos la información más fresca.
Bueno, pues tenemos muy buenas noticias en cuanto a la climatología en la jornada de hoy, y también ojo de cara al fin de semana. Te cuento ya, se va la borrasca Pedro, hemos estado con fenómenos costeros hasta las 11 de la mañana, pero ahora tenemos cielos prácticamente despejados en toda Cantabria, 13 grados de temperatura en Santander, podremos alcanzar los 15, y fíjate, en Potes hasta 21 grados, así que suben las temperaturas máximas de hoy. Para mañana, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas, acompañadas de abundante nubosidad baja en el tercio sur de madrugada, con brumas y nieblas asociadas que serán menos probables en zonas aledañas y en Líbano. Las temperaturas muy parecidas, suben las máximas, los 21 grados de Potes también, 16 en prácticamente el resto de la región.
Fresco, este descuento está muy fresco. Que fresca la oferta que vas a escuchar. El resto del año será todo ahorrar.
En BM Supermercados tenemos todos los días un 30% de descuento en una selección de marcas fresco, que valen mucho y cuestan poco.
Este descuento
BM Supermercados, fresco. Muy fresco, muy nuestro.
Llegamos a la 1:30, escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote lo que te interesa con Pilar García de la Granja.
Mediodía
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Espacio patrocinado por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte.
Dime lo que has hecho conmigo, si es parte de un hechizo.
Don Jesús Mazón, ¿qué tal? Muy buenas.
Don Jaime del Olmo, ¿cómo estás?
¿Cuánto tiempo, eh? Esta temporada,
pues
la primera vez.
Desde el año pasado. Bueno, que tampoco hace tanto tiempo, pero
estaba
desde el año
pasado. Estaba yo desfasado con esta careta de entrada. Cada año más o menos la modificamos y está
el realizador del programa, ¿sí? Es un hombre que no deja nada al aire,
al
sino
azar.
Que va cambiando, y este es muy bonito.
Bonita,
yo creo que la sintonía, la voz de Luz Casal para arrancar esta sección. Oye, que te escuchaba yo antes decir que da mejor pronóstico de tiempo de aquí. Madre mía.
Ya era hora,
lo que
¿no?
ha costado llegar hasta aquí. Porque hemos tenido de todo. O sea, solo nos ha faltado un ovni que aterrice en
Si no llovía, estaba nublado. No hemos visto el sol en semanas, ¿verdad?
O sea, y vientos y rachas, y volvía a llover, y frío polar, y borrascas.
Yo no recuerdo tantas borrascas seguidas.
Es muy difícil mantener la cordura con esto. Fíjate que este invierno que ha llovido tanto, mis amigos de Sevilla, por primera vez en tantísimos años me han comprendido las veces que yo me quejaba del tiempo, porque a mí me afecta mucho el tiempo. Claro. Y entonces me decían que eres un dramático, eres un exagerado, para que no será para tanto.
Y esto lo han sufrido ellos, ¿no?
Claro, este invierno... Bueno, y además, de hecho, hay un 80% de las consultas de terapia en Sevilla que han aumentado su... Porque la gente no podía superarlo.
No ver el sol.
No ver el sol, la lluvia, el frío. Bueno, a mí me afecta mucho.
Todo compensa si el verano sale bueno, ¿eh? Que eso es todo, porque en invierno...
Sí, pero después te digo una cosa, los que vivimos en Puerto Chico, el verano significa agobio de gente, con lo cual es verdad que, por el frío en invierno, el agobio de gente en verano. Entonces, bueno, un término medio, aún nos queda la primavera.
No estamos agobiados, ni estamos nublados culturalmente hablando hoy, porque tenemos el inmenso placer de que has podido cuadrar y quedar con un artistazo cántabro que está hoy con nosotros en los estudios y que es una auténtica maravilla.
Claro, además que coincide que somos vecinos y le abordé por la calle el otro día y le dije, no me digas un no, por favor, vente, que hace tiempo que no vienes. Se ruega silencio, es su última exposición en Santiago de Compostela, la inauguraron el pasado mes de enero hasta el próximo mes de marzo. Y hombre, este año que estamos preguntando y hablando con muchos creadores, agentes culturales, ¿no?, sobre este cambio transformador que está viviendo la ciudad de Santander y Cantabria en general, ¿no?, en este 2026, es un honor, es un lujo contar con Eduardo Gruber y charlar un rato con él, ¿no? Es lo que te decía yo esta mañana, es un futbolista de primera división.
Mucho, Javi, por si no lo tienes controlado, es como si viene un jugador de primera división.
De primera división, ¿no?
O de Champions, que es todavía más. ¿No?
Y charlar con él es un placer.
Don Eduardo Gruber, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenido.
Hombre,
teniendo amigos así,
Eduardo,
así,
buenos días.
Sí, no sé si decir algo yo o dejar que sigáis vosotros.
Dejamos seguir y ya está, no todo que sí, ¿no?
Fue muy insistente, Jesús, para que vinieras de nuevo aquí a la radio.
Bueno, me mandó un WhatsApp. Y luego seguido, casualmente, me encontré con él en la calle y no me dio opción.
No, bueno,
lo hago con gusto y placer.
¿Cómo van las cosas, Eduardo? ¿Cómo estás?
Bien, yo creo que bien. Uno, lo bueno que tiene la edad es que relativiza todo, ¿no? Entonces, el bien que te digo, bien, es porque es bien. Me refiero, sigo haciendo lo que yo quiero. El tema de la madurez se nota mucho en el proceso creativo. Tengo la suerte de no haber tirado la toalla, sino todo lo contrario. Entonces, te comentaba antes, ¿no? Pues hace un año y medio hice la exposición más importante de mi trayectoria, ¿no?
¿En Málaga?
En Málaga, en el CAC de Málaga, ¿no? Con más de 90 piezas. 30 de ellas de más de 2 metros, había una de 4x4, o sea, era, bueno, la exposición más importante. Entonces, es curioso, ¿no?, que después de una trayectoria tan larga, que yo hice la primera exposición en el año 70, una exposición que viendo yo ahora imágenes de aquello y recordando, pues era como muy naif en el sentido de, bueno, con 20 años...
Muy experimental, muy de inicio, ¿no?
Me sirvió para la decisión de haber dejado de estudiar ingeniero de caminos, que acababan de abrir en Santander hacía 2 años. Yo entré como era lo lógico, ¿no? El pequeño de la familia, al final lo va a abrir en Santander, vas a hacer caminos. Estuve 2 años, aprobé solo el dibujo. Me gustó mucho haber pasado esa experiencia, porque siempre me gustó mucho la matemática, etcétera, pero estaba claro que... Y entonces, bueno, pintaba, hice la primera exposición en el año 70... Y recuerdo que, claro, eran unos precios, bueno, muy tirados. Se vendió todo.
Fíjate los que hubieran comprado en aquel momento. ¡Qué claro, dichosos
se
ellos!
Se vendió todo.
¡Qué dichosos ellos!
Y claro, eso me sirvió para decir, oye, pues esto haciendo lo que yo quiero, pues oye, tengo por aquí una historia. Evidentemente, una historia tan larga, una trayectoria tan larga, si tiene los puntos. En un momento, yo recuerdo, en el año 85... que fue cuando hice como un chip en el estudio y fue un cambio radical. cuando me di cuenta que yo, que el cuadro no tenía que ser el que mandaba, sino que tenía que ser yo. Y entonces a partir de ahí empezó toda una historia. Empecé a ir con la Galería de Madrid a ferias internacionales. Y así.
Una cosa trajo la otra, ¿no?
Todo ha sido así.
Bueno, pero así han pasado muchos años,
una carrera dilatada.
Sí,
con momentos fantásticos, momentos menos fantásticos, a todos los niveles, a nivel creativo, a nivel de repente darte cuenta una tarde, decir, bueno, ¿qué estoy haciendo yo con estas, una serie de obras? Ya llevaba una trayectoria con ella, que además ha tenido mucho éxito, pero de repente, oye, a ver si se entiende lo que quiero decir. Me estoy copiando a mí mismo. O sea, llega un momento en que digo, no, esto no puede ser. Y recuerdo, lo recuerdo, porque fue fundamental, un cuadro que tenía medias de 2x2, y le dejé y se acabó. Y estuve unos meses que iba al estudio todos los días a sentarme, a oír música, a darle vueltas, a encontrar lo que yo quería, hasta que lo volví a encontrar. O sea, que hay esos momentos que yo creo que eran claves.
Ese estancamiento, sí. Claro, yo desde fuera no lo percibo, lo que no somos artistas,
exacto,
¿no? ¿Cómo sale uno de ese estancamiento y dices, no, hasta que lo volví a encontrar?
Sí.
¿Cómo es ese proceso hasta que dices, a ver cuándo me llega de nuevo esa inspiración, sí, o como lo llames?
Sí, sobre todo es un periodo muy de reflexión. O sea, está acompañado de un interés por la lectura, la escritura, etcétera. Sabes tú que en la parte plástica sabes que no tienes que seguir por ahí. Porque yo creo que una de las claves es ser honesto con uno mismo. O sea, eso me parece que es clave. Uno no se puede engañar. O sea, tú puedes engañar a otro, pero contigo mismo no te puedes engañar.
Y eso no te llena, Eduardo, quiero decir, aunque le guste a los demás, sí, aunque no te autoplagies, aunque repitas, si tú no estés, digamos, realizado, eso si le gusta es a los demás.
No, ya, no, eso no.
Eso no, ¿no?
Eso no puede ser. Eso no puede ser. Por eso estoy ahora, sigo aquí, y por eso sigo pintando lo que yo quiero, y sigo funcionando, y la cosa funciona, porque vuelvo, suena un poquitín decirlo, ¿no? La honestidad
con uno mismo, ¿no?
Yo creo que eso es clave.
Hablas de la exposición de Málaga, sí, de hace un par de años, sí, ¿no? Y que, según tu perspectiva, ha sido un homenaje, ¿no? Una de las más importantes de tu carrera, sí, ¿no? Pero es en Málaga, no es en tu tierra. Tal vez ese no ser profeta en la tierra de uno mismo, sí, ¿no? Y que siempre esperara que el reconocimiento, el homenaje siempre llegue, o ya has dicho, no me preocupa eso.
Bueno, no me preocupa eso, pero sí, un poco sí. No, quiero decir que sí es verdad que si te pones a analizar las últimas exposiciones, vamos a decir importantes.
Importantes en tu carrera.
Importantes, pues ha sido en el CAF de Burgos.
En Bilbao.
En Bilbao, en Recalde.
Yo la estuve visitando esa.
En el centro de Alcobendas. En el Museo Marco de Vigo. De Málaga.
Ahora estás en Compostela.
Ahora estás en Santiago, ¿no?, de Compostela.
Sí, bueno, esto ya es una galería privada. Sí. No es, nosotros
son exposiciones, sí, institucionales.
De cierta envergadura, ¿no? Pero bueno, y ahora expondré, te comentaba antes, en mayo,
Siboney.
En Siboney, o sea, se inaugura, creo que el 24 de abril.
Que siempre ha estado muy ligado a tu carrera,
sí,
¿no? A tu trayectoria, ¿no?
Hubo un espacio de tiempo que, bueno, de algún modo cada uno fuimos por un camino, pero bueno, eso pasa en la vida misma, ¿no?
Claro.
O sea que, pero bien, o sea que...
¿Pero qué ha hecho mal Cantabria? ¿Qué ha hecho mal la región o Santander como ciudad?
No, porque por otra parte yo creo, ¿eh? Yo no hago mucha vida, como siempre tengo una frase hecha, ¿no? Que es, digo, yo no hago vida social, pero soy sociable.
Muy bien, la
buena aclaración, me gusta ese apunte.
Y entonces, sí tengo buena relación, de las pocas que tengo, con la gente de Santander. Y entonces, yo vamos a ver, aquí en todo esto es un juego casi personal, ¿no? Yo me caso con Mercedes muy joven, tenemos críos, ahora tengo nietos. Y hay un momento que decidimos quedarnos sin Santander. Ponemos en la balanza y pensamos en los críos, tal, y yo creo que Santander, yo voy a poder seguir pintando muy a gusto.
Vivir en Santander, lo que supone vivir en Santander.
Y los chavales también y tal. ¿Qué pasa? Que te separas de, pues bueno, de centros como puede ser Madrid, aunque luego está la galería tuya en Madrid, que es la
que va tirando.
Pero estás muy al margen del centro y tal. Bueno, eso ha tenido sus pros y sus contras.
Pero hablando de Santander, sí. Se abre un panorama maravilloso para el futuro muy corto plazo. El Faro Santander, el Reina Sofía, el Arco de la Bahía, que está lleno de cultura. Yo no sé si va a haber para tanto, pero se abre una oportunidad, Eduardo, maravillosa.
O lo
para
que es más importante, es poco entendible que esos nuevos proyectos expositivos tan transformadores para la ciudad no estén contando contigo.
De momento, bueno.
Para en un futuro, claro. Para plantearte colaboraciones.
Te hablando de proyecto, digo, hay cosas por ahí como yo
bien,
te puedo hablar, ¿no?
Ojalá salgan.
Sí, ojalá. Bueno, tampoco bien.
¿Sabes qué pasa, Jesús? Que me he quedado con su primera reflexión. Sí, sí. Estoy ya de un tiempo de mi vida que relativizo todo.
Bueno, o sea, sí, claro.
No es tan importante.
En el fondo a uno le gusta siempre ser reconocido una trayectoria. ¿Cómo vives, por cierto, esa realidad transformadora que va a cambiar un poco toda la perspectiva y que la igualan a Bilbao, la igualan a muchas ciudades?
Bueno, yo soy muy escéptico en todo, ¿no? Escéptico en este tipo de cosas, ¿no? De algún modo parece que esto es un espejo de lo que ha podido pasar en Málaga, ¿no? Málaga empezaron a ponerse, el CAP empezó, y empezaron luego el proyecto de museo, y ahí era la ciudad de los museos, ¿no? Y en Cantabria, pues viene a ser un poco, o se intenta, ¿no? Y me parece bien, ¿no? Me parece bien. Otra cosa es que la sociedad de Santander, la gente, realmente, vamos a ver, sea partícipe realmente de ello. Es un juego ahí...
Qué gran verdad, ¿eh? Sí, por aplaudirle.
¿Qué te voy a contar? Si llevas años en estos micrófonos
diciendo
eso. Yo llevo diciendo
precisamente eso, que no se pueden empezar los proyectos por el tejado, que hay que empezarlos en una base educativa.
Pero bien, me parece bien. Me refiero que me parece bien. Me parece bien.
Bueno, la última exposición que está en Trinta, en Santiago de Compostela, se llama Se ruega silencio. Ya con eso es una actitud ante las cosas, ¿no? ¿Te afecta mucho el ruido? ¿Te molesta mucho el ruido exterior a la hora de crear, a la hora de plantearte una obra?
Mira, hay una cosa que es clave en cualquier artista, ¿no? Que es el lugar donde trabajas, el estudio, el taller. Y yo tengo la suerte de tener taller, yo tengo dos estudios, ¿no? Pero bueno, el que uso más está muy cerca de casa, voy andando. Eso fue fundamental cuando encontré el sitio, hacía años, bastantes años. Digo, fundamental no usar el coche. Entonces vas, entras en el estudio y entras en tu nueva casa, en la segunda casa, para entendernos. Quiero decir, el estudio se ha ido formando al cabo de los años, pues a base de poner en la pared no sé qué, un recorte de no sé cuál, has movido no sé cuál, se va armando un tinglao, un plástico que se ha quedado colgando ahí de toda la vida, que convives con él como... Y entonces, eso ¿qué quiere decir con esto, no? Que de algún modo, mira... Hago un inciso. Ya sabes tú que, ya sabéis, perdón, que en el año 93 yo gané el concurso del tema de la ópera con Pilar Miró, del Cazador Furtivo, de Freutus. Y entonces yo me había presentado como un juego. Yo leí la convocatoria y hice un proyecto, estuve 2 meses con el proyecto, le presenté y gané. Y yo me dio la risa cuando me llamaron por teléfono para decirme que había ganado, me dio la risa.
Era lo último que te esperaba.
Y entonces lo primero que hice fue mirar la letra pequeña. ¿A qué me comprometía yo? Entonces me comprometía a todo. Tenía que estar con Pilar.
Te tenían arrinconado.
Fue en Campo Amor, luego en la Zarzuela. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que de repente era pasar de la soledad
buscada,
elegida en el estudio a estar en la obra de arte.
Más total, expuesta.
Total. Con los músicos, los cantantes, el director de orquesta, el director de escena, Pilar, tal, los técnicos. Y entonces en ese aspecto fue muy agobiante, como contraste, ¿no? Con experiencias muy bonitas también, y también muy duras, ¿no? Pero bueno, es el tema del silencio que dices tú. Pues el tema del estudio, la música que te acompaña, que eliges, etcétera, etcétera.
El contexto,
Eduardo,
¿no?
Hay una curiosidad que igual es una pregunta tonta por mi parte, ¿eh? Porque a mí me llama la atención cómo elegís las obras. Por ejemplo, esta exposición en Galicia, en Santiago de Compostela, tienes 20 piezas de gran formato. Sí. ¿Tú cómo ves ese trabajo tuyo? ¿Tú ya tienes la idea, según qué tema vayas a tocar o tratar, que sea grande, pequeño, dónde disfrutas más, qué te cuesta más o cómo eliges el tamaño de la obra?
Sí, bueno, también te lo comentaba antes.
Ah, eso es muy interesante.
Comentaba antes, ¿no?, sin dar detalles. Del por qué. Pero bueno, recuerdo que hace un año y medio, una circunstancia personal mía, bueno, iba al estudio, estaba un poquito fastidiado, hacía bocetos pequeños, y hice un boceto, me acuerdo, de un mono, vestido de humano, y además escribí el texto de "lo habéis jodido todo". Uh-huh. Así lo escribí, ¿no?
Que es tan explícito,
sí,
y tan
reivindicado. Y entonces lo vi y automáticamente pensé en el libro de Kafka, de una obra de teatro que yo había visto, uh-huh, en los años 70 con José Luis Gómez, uh-huh, que es el informe para una academia, de esto que vas ligando en un momento, y automáticamente uno... No estaba yo en ese momento como para... Pero dije, esto tiene que ser una pieza, esta misma historia, para contarla. No vale contarla en un tamaño. Tiene que ser una que pueda con el espectador.
Murálico.
Que impacte, ¿no? Que lo es decir,
tres por gigantesco.
Y entonces esa fue... Hay otras, uh-huh, cosas. Bueno, yo ayer mismo hice una acuarelita pequeñita, que simplemente estaba dedicado al espacio y al plano. Era una X, que era el plano, y un cilindro, ¿no?, que da una sombra, que es el espacio. Es una cosita, disfruté haciéndolo, porque uno sabe pintar. Y aquí la clave del asunto es las ideas. Yo siempre recalco eso. Si tienes una buena idea y puedes hacerla, hazla.
Vete adelante.
Tienes que hacerla. O sea, no vale eso de... ¿Por qué no habré hecho...? No, lo haces. Luego otra cosa es que cuando estés a mitad de camino, esto no funciona... Y uno hay que ser realmente autocrítico, pues tú mismo también acariciarte así como digo, qué bien, ¿no? Pero sí, hay que ser decir, no, esto no funciona, uh-huh, y no funciona, o sea, esto es así, ¿no? Entonces, que luego eso que preguntabas antes, sí, y el público, si resulta que el público, claro, reacciona a favor,
le gusta,
y tal,
y a ti, ¿no?
Pero el tema no es eso, o sea, uh-huh, si me llegan a ver hace poco rompiendo delante de una cámara, porque fue así la broma con una entrevista que me hicieron, y digo, bueno, hay un dibujo que le voy a romper. Y dice, pues espera, y entonces
lo grabaron.
Sí, lo grabaron.
Y lo grabaste. Sí, estoy seguro que ese, el reportero, si hubiera sido listo, no te hubiera dejado tirar,
claro,
ese dibujo,
no,
roto.
Claro.
Aquí.
Pero, digo, sí, no hay peros que valgan, claro, ¿no?
En mayo viene Siboney, la exposición. Sí. No hemos hablado del libro que también además presentaste no hace demasiado tiempo.
Las Navidades pasadas.
Eso es. Tú sabes que yo recuerdo con mucho cariño en la época de pandemia, que ya hemos cumplido casi seis años de pandemia, madre mía. Yo recuerdo con mucho cariño esos dibujos que tú cada día subías y que estábamos todos en casa y era una manera pues de compartir.
Sí, fueron siete... Me dio, cogí a bolígrafo,
era una...
a mano alzada, y sobre la marcha, recuerdo que durante una semana cogí un folio y empezaba, pim, pam, las cosas más surrealistas, una mezcla de cosas que me lo pasé muy bien.
Pero acompañaban, ¿no? En esa soledad que vivíamos todos, ¿no?
Pues,
qué placer.
Eduardo, ha sido una charla maravillosa, han pasado 20 minutos, fíjate cómo pasa el tiempo volando.
Estaremos muy pendientes de ti,
Lo de Siboney hay que recordarlo cuando venga a Santander, a Cantabria, ha sido un auténtico placer que estés con nosotros y esta charla tan animada, y que te vaya estupendamente bien.
Muchísimas
agradecerte
gracias,
la visita, Eduardo.
Muchas gracias.
Vamos a hacer un pequeño alto. Bueno, por cierto, se lleva las magdalenas,
Sí, claro.
Gómez Pan y Panadería Torre, que nos tengo detrás, así que ahora se las lleva. Un auténtico placer, así vendrá más veces. Muchas gracias, Eduardo. Hacemos un pequeño alto y seguimos.
Este mes, en Cantabria Negocios, Radarmetrics, la empresa cántabra que se asoma a la tierra desde el espacio. La tienda del Racing, las claves y los números de un comercio que funciona. El paso vital, pero no definitivo, para la ampliación de la central de Aguayo. Además, hablamos de empresas y derechos de los consumidores con Jorge Tomillo, presidente de la Junta Arbitral de Consumo. Nos acercamos al casi desconocido sector del diseño gráfico cántabro y analizamos el buen momento de la construcción. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
Escolapios Santander, más que un colegio. El crecimiento personal a través del aprendizaje, el acompañamiento, la pastoral y la formación en valores. Para todos los horarios, jornada continua, actividades formativas gratuitas hasta las 4:30 de la tarde, servicio madrugadores desde las 7:30 de la mañana. Además, campus en semanas no lectivas, comedor con cocina propia y actividades deportivas en el Club Deportivo Calasanz. Entrevistas individualizadas disponibles. Llámanos y conócenos. 942-21-2550 o envía un mail a secretaria.santander@escolapiosbetania.es.
Colegio Calasanz, tu futuro es hoy.
Poncho Joyeros, compramos plata, cuberterías, bandejas, candelabros, también a domicilio. Poncho Joyeros en Santander y Torrelavega, 63-63-63, 339.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21.
Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos, construimos realidades.
Atención, atención. Vuelve el Tinglao con novedades que te encantarán. Abrimos nuestras puertas desde la mañana para que disfrutes de desayunos irresistibles. Y como siempre, nuestros menús de comida casera, sabrosos y preparados con cariño. Nuevo horario, de lunes a viernes de 7 a 5 y sábados de 7 a 6. Y vive la experiencia de siempre en el Tinglao. El Tinglao, nos vemos en tu mesa.
Para Manex, esta es buena, chuta Manex, gol, 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 mu, 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 marca el Búfalo.
En Cope Más Cantabria nos vestimos de corto para apoyar al Racing.
Domingo 22 de febrero desde las 6 de la tarde. Campos de Sport del Sardinero. Racing Burgos.
Escúchanos en el 105.6 de la FM. Una ilusión nos persigue.
Nos vamos.
Y necesitamos vaciar todas nuestras tiendas. Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Liquidamos todo y nos vamos.
Muebles de calidad con descuentos de hasta el 65%.
Liquidamos todo y nos vamos. Hasta el 65% de descuento.
Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Polígono El Campón, Peña Castillo.
Carlos Uriarte.
Liquidamos y nos vamos.
Sequedad, molestias o pequeñas pérdidas de orina, la ginecología regenerativa ofrece soluciones reales con resultados duraderos. En Clínica Ofelia Casanueva contamos con la tecnología más avanzada y pionera para mejorar tu salud íntima y tu calidad de vida. Pide tu cita a través de nuestro Instagram, @clinicaofeliacasanueva. Estamos en calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2022-03-631.
Mediodía.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Bueno, gracias a la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, te cuento hasta ahora, 1:53, después de despedir al gran Eduardo Gruber, que, mira, hoy y mañana tenemos teatro del bueno en la Sala Pereda del Palacio de Festivales. Panorama desde el puente, de Arthur Miller, producida por Secuencia 3. Así que tienes ahí esa doble cita, la puedes disfrutar hoy y mañana a las 7:30, prácticamente 2 horas de obra de teatro sin descanso. Y también te recuerdo que el FIS impulsa la creación de la Academia Vocal de Cantabria con el fin de apoyar a los jóvenes cantantes y su acceso al ámbito internacional, que es muy importante. Y la primera actividad artística de la Academia Vocal de Cantabria va a ser el coro de la ópera La Flauta Mágica, título que va a inaugurar el Festival Internacional de Santander, la edición número 75, y que va a designar los papeles de partiquino necesarios para esta producción. Y la Academia va a comenzar su andadura con la convocatoria de audiciones presenciales en Santander para los días 6 y 7 de marzo. Así que estate atento a esa selección de cantantes que van a formar parte de dicha Academia. Las solicitudes se pueden formalizar exclusivamente a través del enlace a esta obra que, como digo, el FIS va a impulsar esa creación de la Academia Vocal de Cantabria. Jesús, ¿qué más me cuentas?
Pues mira, que estamos muy contentos porque la gente está respondiendo muy bien a la exposición homenaje de Faustino Cuevas en la Biblioteca Central a través de la Sociedad de Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria. Ya en 3 semanas hemos recibido más de 2.000 visitantes y la verdad es que la exposición que reúne las mejores obras de Faustino es un viaje al que invitamos a los espectadores, a los visitantes, desde las obras más primarias del autor de los años 70, 80, hasta las últimas creaciones y cómo el autor ha conseguido evolucionar, ¿no? Pero hay varias también opciones que te quiero invitar. Por ejemplo, esta tarde se presenta en la Galería del Este la exposición, además, de Carlos Sanvicente, que es, yo siempre le digo, Carlos, eres muy conocido por tus retratos a los famosos, ¿no? Que siempre le firma a los famosos sus retratos. Bueno, pues también Carlos tiene una vertiente más contemporánea, más abstracta, y esta tarde va a presentar sus pinturas en la Galería Este. Pero en Riocín, por ejemplo, también hay una exposición muy interesante, Hojas del Tiempo, de Fernando Bermejo. O, por ejemplo, en el MAS, que lo tenemos muy cerca, quizá. Es eso, ¿no? Bueno, pues esa mirada vertical es a través del autor Luis Pérez Lejardi, que también es una opción más que interesante. Y la recta final para la exposición de Ana Canal en Tabacalera con sus obras Saturación Consciente. Si te das cuenta, siempre hay cosas que ver, siempre hay cosas que recomendar. Lo que no hay es tiempo.
Claro,
lo que no hay es tiempo suficiente para verlo todo.
Y quizá el reclamo, Jesús, de que la gente lo sepa, que tengo una agenda cultural más o menos especializada y actualizada para que pueda repartir su tiempo con toda la oferta que hay.
Y lo que decía muy bien nuestro invitado de hoy, Eduardo Gruber, decía una cosa fantástica. Hay que activar y hay que incentivar que el santanderino, que el cántabro, que la persona que esté en cualquier momento tenga esa costumbre. Tenga la costumbre de ir a ver una exposición, tenga la inquietud de ir a ver un teatro.
Que se organice su
tiempo. Es que no es una semilla, ¿no?, que nace, claro, de la nada, ¿no? Es que la madre que esta semana, por ejemplo, ha tenido en casa a sus hijos con las vacaciones que todos sabemos de carnaval, ¿no? Pues esos padres que han tenido una semana al niño en casa, desesperados porque ¿qué hacemos con el niño? La abuela me ayuda, el padre me ayuda. Pues es que es un buen momento, tal vez, para estar con el niño y llevarle a ver diferentes opciones.
Y nunca,
¿no?,
sabes dónde estás. Esa semilla que va a plantar y que luego germine en una,
claro,
atracción a ese, claro, pequeño, ese joven, ¿no?, en el mundo del arte, ¿no?
Si no construimos eso, pues no pretenderemos que las salas de exposiciones estén llenas de gente, porque
cierto,
nunca lo van a estar.
Tú que vives por ahí, a lo mejor en algún paseo, ¿te has dado cita o has visitado el Palacete del Embarcadero con la exposición de Antonio Aragón, que hemos hablado con
sí,
él
sí,
hace
sí,
unos minutos, Guardianas de la Bahía?
Sí, además el Palacete es un lugar estupendo para exponer, además coordinado por el puerto, por la autoridad portuaria, y es un sitio además de paso donde la gente de forma inerte entra, ¿no? Vamos a ver qué hay, ¿no? Sí. Y es maravilloso. Ya nos gustaría a todos los que nos dedicamos a esto, a crear contenido, tener espacios donde la gente pase con facilidad y entre, ¿no? Eso es ya medio camino hecho.
Lo digo porque lo hemos dicho antes con Antonio, que le hemos hablado porque es el Día Mundial del Fotógrafo, pero te lo recuerdo por si te incorporas.
Lo de las pescateras, ¿no?
Eso
lo de las mariscadoras.
Guardianas de la Bahía, la
qué
última
maravilla.
Mariscadora de la Bahía de Santander.
Qué maravilla.
Antonio Aragón va a estar hoy, precisamente, porque va a haber dos visitas guiadas, uh-huh, hoy a las 7 de la tarde y mañana sábado a las 12 y media de la mañana. Apunta las
es
horas.
Muy buena propuesta, porque además han utilizado, bueno, pues nuevas técnicas, lo digital, audiovisual, un poco para enriquecer todo el formato.
Además va a ser bueno, da para hacer un paseo perfectamente.
Qué
tanto
bien.
Hoy como mañana. Pero ojo, como el aforo es limitado, hay que reservar plaza previamente. En este caso, como dice Jesús, no va a ser entrar y ya estoy. A lo mejor sí, si no se cubren, pero
bueno,
por si
pero
acaso...
Bueno, pero la gente que vaya puntual,
claro,
¿no?
Garantízate esa plaza, tanto hoy por la tarde como mañana a las 12:30, enviando un correo electrónico a esta dirección. actividadesculturales@puertosantander.com. Repito, actividadesculturales@puertosantander.com, porque lo vas a poder ver todo el día hasta final de marzo, que es cuando está la exposición, pero la visita con Antonio Aragón, que es el protagonista, el autor de esta obra, va a estar solamente en estas visitas guiadas hoy y mañana.
Así que completamente. Oye, está muy bien tirado esa invitación, ¿eh? Porque además es una propuesta que a la gente le está gustando en el Palacete del Embarcadero. La autoridad portuaria está haciendo las cosas muy bien en los últimos tiempos, porque tiene no solamente el embarcadero, sino también tiene las naves de Sotileza en el barrio pesquero, que también están intentando darle una vuelta, ¿no? Una eso. Lo que pasa es que también ves lo que te decía antes, a la gente hay que ponérselo fácil. Y a la gente, pues ir hasta el barrio pesquero,
pues mira,
para ver una exposición le está costando más.
En 30 segundos, más fácil que esto, que está el Palacio de la Mercadería al lado, el Centro Botín. Hoy a las 7 y a las 9 tenemos concierto de jazz con el reconocido saxofonista holandés Benjamin Herman, junto al pianista madrileño Miguel Rodríguez, en este formato maravilloso que vamos a tener.
Muy íntimo, además, muy cercano.
En el Centro Botín.
¡Qué maravilla!
Gracias, Jesús.
Bueno, niño, que buen fin de semana.
Igualmente,
Jaime.
Aprovecha el tiempo. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.